Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos. Señor Barbosa, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, a usted, a la audiencia y a su mesa de trabajo.
Gracias por darnos algunos minutos en la FM. Lo estamos llamando porque otro de los temas importantes en la jornada de hoy es lo que pasó ayer en las objeciones de la JEP, la Corte Constitucional, que ha respondido que se pronunciará de fondo una vez se surta la respectiva votación en el Congreso a los reparos presentados por el presidente a los artículos de la ley. Finalmente, ¿esto cómo se puede interpretar? ¿Como una victoria, una derrota, todo quedó igual hacia el gobierno?
No, yo creo que es una salida natural de la Corte Constitucional, porque como lo había dicho en diferentes ocasiones hace una semana, en el caso mío y en el caso de Miguel Ceballos, el trámite normal que debería surtir esto era el Congreso de la República, era el camino natural institucional. La Corte Constitucional obviamente tenía que declararse inhibida y no avanzar en ese debate. Y por supuesto también confirma la idea que también habíamos manifestado, que las modificaciones o las adiciones o supresiones, como planteó ayer en el auto, pues irían a control constitucional posterior en caso de que se aprueben estas objeciones. Entonces yo creo que da tranquilidad a esta decisión de la Corte también en la medida en que pues preserva el Estado de Derecho también y preserva la armonía de los poderes públicos, Luis Carlos.
¿Ahora qué pasa, señor Barbosa? El Congreso, en sus dos cámaras, revisa las objeciones, las vota, ¿y qué pasa ahí?
Ahí inmediatamente se van a votar los informes de las objeciones. En caso de que se aprueben, pues se abre el debate en cada una de las cámaras para discutir cada una de esas modificaciones, determinar la pertinencia, determinar además las razones de inconveniencia que tuvo en cuenta el presidente de la República. Una vez se proceda en la votación, si llegan a aceptarse las objeciones y se modifican los textos, irán a control constitucional a la Corte, en donde, como le decía hace un momento, en la parte resolutiva del auto habla de modificaciones, adiciones o supresiones, y en caso de que pues no se acepten, es decir, se rechacen esas objeciones, pues regresará a la oficina del presidente de la República para que inmediatamente se sancione esa ley estatutaria, ese proyecto de ley estatutaria, y terminamos, digamos, esta discusión y avanzamos hacia la implementación ya definitiva en la parte jurídica de esa jurisdicción.
¿Puede ser que a esta hora ya hayamos superado, con esto que ha dicho la Corte, esa discusión sobre si las objeciones del presidente eran por conveniencia o eran constitucionales?
Yo creo que ya, por lo menos, la Corte Constitucional también profiere un auto en donde deja claro que la inhibición, para que la audiencia entienda, la inhibición significa la abstención de la Corte de intervenir en un trámite, además legislativo, y un trámite que venía en camino, con la objeción del presidente, pues dice: yo no puedo intervenir en este escenario y yo solamente puedo intervenir en los escenarios normales. Ahora, puede ocurrir también que haya alguna manifestación de la Corte Constitucional sobre las objeciones de inconveniencia, la manera de plantear objeciones de inconveniencia en un futuro control de constitucionalidad frente a las modificaciones que se hicieran en el Congreso. Ahí podría haber algún tipo de manifestación. Ayer más o menos lo anunció cuando dijo que estudiaría si las objeciones caben o no caben también en el marco del procedimiento legislativo especial del acto legislativo 1 del 2016, que es el Fast Track. Entonces ahí puede haber algunas manifestaciones, pero yo creo, mire, Luis Carlos, esto es un buen mensaje para el país. Un buen mensaje porque se preserva la separación de los poderes públicos y el cumplimiento del artículo 113 de la Constitución, y deja un poco ya en manos del Congreso esta discusión, que espero que sea rápida, que sea oportuna y que por supuesto genere un consenso nacional frente a estos temas.
A ver, en esto también, señor Barbosa, hay no sé si preocupación, pero por lo menos una incógnita de qué fue lo que pasó. Porque ayer la noticia grande era un documento que se había filtrado a los medios de comunicación y era prácticamente la ponencia que iba en contra de las objeciones del presidente Iván Duque. Y en lenguaje judicial y en lenguaje académico y en lenguaje correspondiente a lo que tradicionalmente entregan las cortes. Y nos dijeron a todos los medios de comunicación que esa era la ponencia. una ponencia en contra del presidente Iván Duque y de sus objeciones. Uno. Dos. También pasó el episodio de los trinos de la Corte Constitucional, que en un momento dice una cosa y luego dice otra. Entonces, para algunos queda la sensación de que hubo algún tipo de presión para la Corte, para que la Corte se echara para atrás y dijera, caramba, no, esto que lo defina finalmente el Congreso. ¿Por qué tanto ruido y tanta cosa que no terminó siendo lo que se decía iba a ser?
Pues yo realmente no tenía mucha claridad de cuando vi todos esos documentos, y sobre todo porque usted entenderá que nosotros como gobierno nacional operamos con documentos oficiales, no se conocía ningún documento de la Corte Constitucional, estábamos esperando la decisión. Y mire, la decisión que yo esperaba y que esperaba el gobierno era la que salió, porque no había ninguna razón constitucional ni legal para poder admitir otro tipo de interpretación en este caso concreto. De hecho, la solicitud que hizo el presidente de la Cámara, pues me parece de todos modos un poco exorbitante dentro del marco de lo que ocurrió, y pues sin ningún tipo de, pues no había razón constitucional alguna para formularle derechos de petición a los jueces. Esa es una realidad en Colombia, usted no le puede enviar derechos de petición a los jueces, porque los jueces hablan de otra manera. Allá en la Corte Constitucional aclaró el tema, ya se profirió a través de un auto derivado además de una competencia que la Corte explica también, y deja de una vez saldado este asunto, Luis Carlos, para el bien del país y de las futuras decisiones. Cualquier decisión que se tome hoy son decisiones que pueden ser precedentes para futuros eventos que no conocemos ni usted ni yo ni la audiencia en una eventual revisión constitucional en unos años, y creo que se deja un precedente interesante para efecto de que la Corte Constitucional en casos como estos, por supuesto, que permite el avance hacia los debates en el Congreso de la República.
Pues una cosa es la lucha jurídica que se está dando en ciertos escenarios, doctor Barbosa, con los buenos días, y otra es el tema político, que ya tiene advertencias. Por ejemplo, la congresista Angélica Lozano dijo, pase lo que pase en el Congreso o en la Corte Constitucional cuando empiece la revisión de lo que se determina en el Congreso, al día siguiente vamos a estar demandando la ilegalidad de esa modificación, de esas objeciones que planteó el presidente. ¿Qué opinión le merece todo esto del ambiente político y de la presión que hay política alrededor de las objeciones?
No, pues es natural, ¿no? Yo creo que eso es parte de la democracia, y pues hay gente que no tiene ni idea de derecho y no sabe muy bien cuáles son los caminos constitucionales y legales ante estos actos. Yo creo que la Corte Constitucional ayer explicó muy bien un poco cuáles son los caminos que van a ocurrir después de las discusiones y de si se presentan modificaciones, adiciones o supresiones. Aquí ni siquiera acaba.
Pero doctor Barbosa, perdóneme, le interrumpo. Cuando usted dice hay personas que no tienen ni idea del tema legal, ¿esa es la doctora Angélica Lozano?
No. Yo estoy hablando en general, que dice gente que van a presentar demandas y cosas de esas. Pues yo vuelvo y aclaro, el auto de la Corte Constitucional es un auto supremamente preciso y dice exactamente lo que va a ocurrir. Entonces, ante esa circunstancia, ni siquiera caben demandas contra lo que se expida por parte del Congreso de la República, porque el control va a ser un control automático por parte de la Corte. Es decir, el documento que salga con las modificaciones, adiciones o supresiones llegará de forma directa a la Corte Constitucional sin necesidad de que medie demanda de ciudadano alguno, porque no se admite ese tipo de manifestaciones frente a este tipo de procedimiento. Entonces, pues, yo lo que digo es que esto es parte del debate político y me parece muy interesante, porque el hecho mismo de que senadores o representantes estén ya manifestando políticamente sus posiciones, pues demuestra que el asunto ya llegó al Congreso y que estamos en el escenario en que tenemos que estar frente a las objeciones por inconveniencia.
Consejero, son varios los partidos que han anunciado su voto negativo. El Partido Liberal, ayer el Partido de la U. ¿Cómo van a lograr los votos desde el gobierno?
Yo creo que aquí hay una labor explicativa que hay que hacer, Cristina, y buenos días, sobre cada una de las objeciones. Es un trabajo que ya empezamos a realizar con algunos miembros del Congreso, explicándoles en qué consisten las objeciones, cuáles son las razones que nos llevaron a tomar esa decisión, y obviamente hacer un trabajo pedagógico importante con las diferentes bancadas. Y vuelvo y digo, yo creo que aquí entra ya un escenario en donde efectivamente tendrían que ser el Congreso el encargado de tomar las decisiones, pero creo que es un mensaje que se le manda al país en dos sentidos. Uno, de legitimidad también de estas discusiones con el Congreso y con el país, porque pues las cosas no están cerradas, definitivamente, eso no, las discusiones no están cerradas, ni la paz es una discusión que está cerrada en el país. Creo que todos estamos tratando de tener una mejor paz, una mejor justicia transicional. Y un segundo aspecto que tiene que ver necesariamente con la búsqueda del consenso que plantea el presidente de la República. Este es un buen escenario, un magnífico escenario, para que en el marco y en el seno del Congreso podamos ver si podemos encontrar algún tipo de consenso sobre las objeciones, sobre los puntos que se van a poner en discusión, y luego, una vez se produzcan las modificaciones, las supresiones, las adiciones, pues tendríamos ya una Corte Constitucional que cerraría el asunto de forma definitiva, y el proyecto de ley estatutaria, en caso de que se llegue a aprobar alguna de esas objeciones, pase ya a sanción el señor presidente de la República.
Pues ahí está, es la posición del Gobierno Nacional, las reacciones que se están dando a la decisión de la Corte Constitucional de declararse inhibida ante los requerimientos que le ha hecho la Cámara de Representantes para que se pronuncie previamente o a priori sobre las objeciones que ha hecho el presidente Iván Duque.